104.7 FM.
Cuenta la historia que un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día, este hombre fue al museo con algunos amigos, pero se le olvidaron las gafas en su casa y no podía ver los cuadros con claridad. Pero eso no le detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: «El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. En fin, que este cuadro es una falta de respeto». Aquel hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: «Querido, estás mirando un espejo». Y es que reaccionamos con fuerza ante las faltas de los demás, siendo estas faltas las mismas que nos cuesta reconocer y admitir a nosotros mismos. Así que ya saben, mirarse más al espejo y menos en el de los demás.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este jueves 9 de julio. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en COPE Rivera. En este jueves, fresquito, con el aire y con el cierzo, pues todavía se sigue aguantando. Mañana parece que suben las temperaturas y el sábado volverán a bajar. Ahora se lo contaré. Reciban un refrescante. Saludos de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar en la próxima hora para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Ribera nuestra. Hoy nos vamos a ir hasta Peralta. Hoy vamos a hablar con su alcalde, con Juan Carlos Castillo, para ver cómo van las cosas en sus primeros días de mandato. Mañana ya les anuncio que con nosotros estará el de Tudela, Eneko Larrarte. Y además hoy vamos a hablar de Santana, como se merece en este mes de julio, porque ayer la congregación de Santana, pues bueno, presentaba los actos importantes de estos próximos días. Hablaremos con su presidente, con Luis Eduardo Gil Munilla. En fin, que hay muchas cosas de las que hablar y empezamos ya, empezamos por el tiempo.
COPE Rivera. Estar informado.
Para hoy despejado, excepto en la vertiente cantábrica, Pirineos y sierras de Urbasa y Aralar, con nubes bajas de madrugada y a primeras horas de la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ascenso más acusado en el oeste. Viento de noroeste en el centro y en la ribera y flojo del norte en el resto. Con lo cual hoy vamos a tener cierzo. Para hoy máximas de 31, que es la máxima que alcanzamos en este momento en el exterior de nuestros estudios. Mínima de 15 y probabilidad de lluvia del 0%. Pero mañana subimos otra vez casi hasta los 40 grados. Así que ventilen bien las casas esta noche por si acaso el cierzo creo que va a volver a soplar a partir del sábado. Sábado 30 grados, domingo 30 grados, lunes 34 y 36 el martes. Esa es la previsión que tenemos de momento. Así que de momento, día refrescante un poquito con el viento.
Perfiles, expertos en aluminio y cristal. Somos fabricantes de puertas, ventanas, mamparas, estores, cortinas, con taller propio y más de 25 años de experiencia en la Ribera. Perfiles, acércate y pídenos presupuestos sin compromiso en la calle Pablo Sarasate 11 bajo o en el teléfono 848-412-813. La empresa que demandabas ya en Tudela. Perfiles.
Policía Municipal, José Ángel Santamaría.
Buenos días, desde Policía Local. Cuanto a las intervenciones más destacadas de la jornada de ayer, miércoles 8 de julio, sobre las 3 y cuarto de la tarde recibimos una llamada en el centro educativo de 0 a 3 años María Reina, informando que en la calle Carrahorra había un avispero, una farola, con peligro de que entraran a la zona de juegos infantiles del centro. Acudió una patrulla comprobando efectivamente el avispero estaba en la farola, en la confluencia de las calles Carrahorra con Mediavilla. avisando a los bomberos que acudieron al lugar controlando la situación y eliminando el riesgo para los menores. Sobre las 7 de la tarde, SOS nos informó que se estaba produciendo un incendio en el polígono Canraso junto a la gasolinera ya existente. Acudieron una patrulla al lugar, comprobando que ya había dos dotaciones de bomberos sofocando el fuego. El incendio se había originado junto a un transformador eléctrico y el fuego se había desplazado por un terraplén desde el polígono Canraso en dirección hacia la gasolinera, interviniendo los bomberos y evitando su propagación hasta ese lugar. Sobre la 1:30 de la madrugada recibimos varias llamadas de quejas de vecinos de la calle Trinquete, quejándose de que en un piso estaban realizando una fiesta y la música impedía el descanso de los vecinos. Acudió una patrulla identificando a la inquilina donde salía la música. Se le tramitó las quejas apagando la música y cesando de inmediato las molestias. Y ya para finalizar, sobre las 4:30 de la madrugada recibimos llamada del Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral, comunicándonos que habían recibido una llamada de una vecina de la calle Tornamiras alertando que había una persona encaramada en una de las ventanas del mercado de abastos. Acudieron dos patrullas al lugar, localizando en el lugar a tres menores de 15 y de 16 años. Fueron trasladados a su domicilio y uno de ellos reconoció que se había asomado por la ventana, aupándole los otros dos para ver el interior del mercado sin llegar a entrar. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto a los controles que estamos realizando, de la campaña que tiene establecida la DGT en todo el territorio nacional para esta semana de prevención de accidentes y realización de alcoholemias. Por la tarde, entre las 8:10 y las 9:10, se hizo un control en el paseo Pamplona a la altura de la antigua báscula. Se hicieron 35 determinaciones, todas ellas negativas. Y por la noche se hizo en la carretera a Zaragoza, entre las 3:15 y las 3:45, se hicieron 3 pruebas de alcoholemia, todas ellas negativas, y sí que se denunció un conductor que circulaba portando un permiso de conducción caducado. Y eso es todo en cuanto a intervenciones y a los controles. En cuanto al tráfico, recordar que la brigada municipal está procediendo a instalar el vallado del encierro, va a continuar colocando pilastras y también traviesas del vallado en la avenida Zaragoza y desde la plaza Toros hasta la calle Vaquero Jacoste, incluido también el inicio con Camino Caridad. También esta mañana a primera hora se ha cortado el tráfico rodado en la calle Caldereros a altura del paseo del Castillo, debido a que ha habido una fuga de agua en una bodega ubicada justo en el Calderos con la calle San Antón, y se va a cortar hasta que se normalice la situación y se vea que no hay riesgo. Y eso es todo de Policía Local. Buenos días.
COPE Rivera. Estar informado. Automóviles Zaray. Concesionario Hyundai en Tudela patrocina la noticia del día.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Tiempo para irnos de nuevo en la mañana de COPE en Rivera hasta Peralta para hablar un poquito de su actualidad, de los primeros días del nuevo alcalde, de Juan Carlos Castillo, y también ya se puede hablar de inicio de distintos proyectos, etcétera, etcétera, en fin, de distintas cosas que vamos a intentar tratar periódicamente aquí en la mañana de COPE. Alcalde Juan Carlos Castillo, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros días como alcalde? Cuéntame.
Bueno, pues en principio digamos que había una serie de temas que estaban ahí paralizados, algunos a corto y otros a medio plazo, y bueno, pues lo que está tocando es trabajar de una forma más intensa, pues para sacarlos adelante y de alguna manera también para reorganizar un poco el ayuntamiento, porque bueno, se pueden cambiar y mejorar las cosas.
Uh-huh. Tú ya tenías experiencia municipal, Juan Carlos, pero estar sentado en el sillón del alcalde cambia un poco o mucho la visión del pueblo o de las cosas que uno tiene que hacer.
Hombre, cambia sobre todo el hecho de que en los pueblos mucha gente pues se dirige al alcalde. También es cierto que cuando llevas tiempo como concejal hay mucha gente que se te dirige porque ya te van conociendo y bueno, pues hay cierta confianza, ¿no? Pero desde ese punto de vista sí que cambia. Luego, pues bueno, pues también hay un mayor grado de responsabilidad, porque la figura del alcalde, aunque es verdad que ha habido últimamente una serie de modificaciones legales que le quitan peso y digamos capacidad de decisión, pero no obstante pues sigue teniendo una responsabilidad importante dentro de un ayuntamiento, y eso es algo que como concejal por mucho tiempo que lleves pues nunca nunca lo tienes.
O sea que me imagino que antes el trayecto que le costaba 5 minutos ahora le cuesta media hora, ¿no?
Sí, sí, la visión cambia. Cuando uno no es concejal, tiene una visión, ¿no?, desde fuera del ayuntamiento. Cuando uno ya forma parte de un ayuntamiento, cambia esa visión. Y probablemente, pues cuando llevo poco tiempo, pero me imagino que a lo largo de esta alcaldía, pues de lo tiempo que esté como alcalde, pues me imagino que también cambiará la visión, ¿no?
Ajá. ¿Qué le piden al alcalde? ¿Cosas por el pueblo, cosas personales, empleo, trabajo? Me imagino que habrá peticiones de todo tipo, ¿no?
Sí, hay de todo tipo, pero normalmente la gente, claro, es poco tiempo el que llevo, ¿no? Pero a la gente que se ha dirigido hasta ahora, pues ha hecho planteamientos bastante sensatos. Suelen ser problemas personales, pero problemas comprensibles. Uh-huh. No ha habido nada, hasta la fecha no ha habido nada que destacar de alguien que venga, pues no sé, abusar, ¿no?, por ejemplo. Pero uh-huh. pero no, la gente suele venir a hacer planteamientos más bien responsables.
Sí, responsables y humanos, ¿no?, de la situación de uno y de ver en la medida de la posible.
Perfectamente comprensibles.
Efectivamente, que esa yo creo que también una labor importante de los alcaldes, saber escuchar. Desgraciadamente no se va a poder ayudar a todo el mundo en todos los sentidos y en la medida que se quiera, pero creo que el alcalde que escucha tiene mucho, mucho ganado. Sí, dime.
Sí, no, que es así. Tenemos la capacidad de decisión limitada, pero bueno, dentro de esos límites siempre hay margen para poder ayudar a la gente. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de cómo ha quedado definitivamente el ayuntamiento con el tema de las concejalías. Juan Carlos, cuéntame, ¿con quién debemos contar en estos próximos 4 años?
Bueno, pues en principio, si te parece, hablamos por grupos.
Vale.
Uh-huh. UPI va a llevar las concejalías de deportes, de urbanismo e industria, de agricultura y ganadería, de turismo, la de comercio, la de medios de comunicación y la de educación y la de hacienda también. Uh-huh. A UPN se le planteó el llevar las comisiones de turismo, de sanidad y de medio ambiente. Y finalmente, pues la de turismo la declinaron por entender que debía estar vinculada a comercio y a consorcio de EDER. Uh-huh. Y como no iba todo en el mismo paquete, dijeron que la rechazaban. Y al final se han quedado UPN con sanidad y medio ambiente. Uh-huh. Y también el Partido Socialista se quedaría con las comisiones, las presidencias de comisión de cultura y de servicios sociales.
Uh-huh. Con lo cual,
La Junta de Gobierno finalmente tendría un reparto de tres miembros de UPI, un miembro de UPN y otro del Partido Socialista.
Uh-huh. Está bien ya desde el principio un poco repartir las concejalías entre todos para ver distintas visiones y entre todos sacar el pueblo adelante, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, y además hemos tratado también de reflejar, sobre todo en las comisiones informativas, que es donde se genera la mayor parte del debate. Normalmente los temas a comisión de gobierno, a pleno, llegan ya debatidos y formados por la comisión correspondiente. Pues hemos hecho algo importante que yo creo que no se está valorando, sobre todo desde UPN, que fue bastante crítico con nosotros el día del pleno en el que se produjo este reparto, ¿no? Y es que el reparto de miembros de las comisiones en cada área va a ser de 2 miembros de UPI, 2 de UPN y 1 del PSOE, de manera que una mayoría absoluta que no se refleja en las elecciones sigue sin reflejarse en las comisiones, algo que la legislatura anterior pues no fue así, porque los miembros de las comisiones eran 6, 3 eran de UPN, 2 de UPI y 1 del PSOE.
Uh-huh. Con lo cual, sí, en este aspecto las cosas también han cambiado, como vemos, y para mejor, con mayor pluralidad en el tema de las comisiones. Vamos a hablar también de otros temas. Creo que hay obras, campo de fútbol, algunas calles, cosas que habéis empezado ya a mover en Peralta. Cuéntame.
Sí, cierto es que, por ejemplo, en el tema de las calles, Baja Escuelas y Calle Río, estas formaban parte ya del plan cuatrienal, que creo que era del 2008 al 2012, bueno, fue variando también. El proyecto creo que lo hicimos allá por, no recuerdo exactamente si fue el 2009, fueron por ahí, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues por problemas de la crisis, de que se empezaron a retrasar ayudas, etcétera, etcétera, pues el gobierno de Navarra no nos las metió, no nos publicó las resoluciones para poderlas sacar en 2000, bueno, la legislatura en la que gobernamos, que fue hace dos.
Uh-huh.
Y luego en la siguiente, pues tampoco se han podido sacar adelante, y bueno, ahora parece ser que lo primero que hicimos en el pleno fue realizar una modificación presupuestaria, ya que se estaban presupuestando 350.000 euros para ejecutar estas dos calles, y realmente lo que constaba en el proyecto de lo que corresponde al ayuntamiento era un total de 619.000 euros. Entonces, pues bueno, pues hemos hecho esa modificación presupuestaria rápidamente para enviarla al Departamento de Administración Local, y ahora estamos a la espera de que analicen toda la documentación.
Uh-huh.
La documentación de este tipo, más la de la económica, más el proyecto, y a ver si todo está en orden. Y ya, pues parece ser que sí, por la reunión que mantuvimos la semana pasada en el Departamento de Administración Local, pues en principio ya con este cambio que hemos realizado no observarían, no tendrían mayor problema, pero
uh-huh.
Parece ser que nos van a publicar la resolución en mayo de dos, de, perdón, en este año, en 2015,
uh-huh.
Pero la ayuda no nos llegaría hasta 2016.
Ajá. Uh-huh. A veces uno cree que sea alcalde, pues bueno, es decir, bueno, tengo esta idea, la voy a llevar a cabo, pero la verdad es que los procesos y los trámites que tienen que llevar, eso es lo que desconoce la ciudadanía, ¿no?
Es muy engorroso, porque te das cuenta de, bueno, cuando llegas a los, además de que la ley pues ya está cambiando, porque cada vez está, y no me parece mal,
ajá,
se está poniendo más estricta en cuanto a transparencia, en cuanto a en fin, aspectos de que quien va a participar en un proceso de adjudicaciones y de concursos pues tenga el máximo de garantías posibles, pues bueno, pues eso también lo que hace es que administrativamente genera más trabajo en la elaboración de informes, de, en fin, de tener que justificarlo todo muchísimo más, y eso al final es tiempo.
Uh-huh. En cuestión, muchas veces se pregunta, y en los pueblos es importante, cuestión de empleo. Hay empresas importantes, algunas como Cobol, no pasando por su mejor momento, pero parece que con visos de ver la luz. ¿Cómo está ese tema en Peralta hoy en día, Juan Carlos?
Bueno, pues la empresa Cobol, afortunadamente, por lo que hemos estado en contacto tanto con trabajadores como en fin, con parte de la gente que parece ser que se ha hecho cargo de la empresa,
uh-huh,
pues bueno, parece ser que ya la empresa se abre, y bueno, aunque se va a ir despacio, pues las perspectivas son buenas, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que el ayuntamiento tendrá que estar a la altura y bueno, y valorar que es una empresa que ha sido muy importante en Peralta, y que bueno, en la medida de nuestras posibilidades tendremos que bueno, pues que apoyar como lo haríamos con el resto, pues para que esta empresa pues vuelva a ser
la que era.
Uh-huh. La que era, exactamente.
Efectivamente, ni más ni menos, simplemente ser la que era. Aquí también habrá que potenciar, ¿no? Que vayan hasta Peralta nuevas empresas que puedan dotar de trabajo a todos sus ciudadanos, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí está en marcha también, que este año no vamos a poder ejecutar, evidentemente, porque el tema presupuestario no da para todo, pero que sí, de cara al año que viene, nos planteamos la urbanización de, uh-huh, del polígono, de parte del polígono del Escopar, porque lo primero que hay que tener es suelo urbanizado. Si queremos que nuestras empresas crezcan o que alguna de fuera venga a nuestro pueblo, tenemos que tener suelo en condiciones para que se puedan instalar.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, ya tenemos un suelo que se adquirió hace dos legislaturas, se compró y es público, y bueno, ya lo que nos queda es urbanizarlo. Tenemos el proyecto de urbanización, nos queda hacer una serie de modificaciones en lo referente al proyecto de urbanización para que encaje con la reparcelación, por algún pequeño problema técnico que hay. Y en el momento en que lo hagamos, pues bueno, pues dotaremos de presupuestaria. Ahora tenemos una partida presupuestaria, pero por otras obras que luego vamos a comentar y que hay que realizar antes, pues evidentemente lo vamos a dejar para el año que viene.
Cuéntame lo de esas obras, Juan Carlos.
Sí, bueno, por ejemplo, el campo de fútbol de hierba artificial, si no lo hacíamos ahora, lo tenemos que dejar para el verano siguiente.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que es una instalación pues que, en la que a la que acuden muchos abonados, y no estamos dando ya desde hace algún año el servicio oportuno porque evidentemente no está en condiciones ese campo, y lo que vamos a cambiar es lo correspondiente al césped artificial.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues es una obra de que sale por 200.000 euros a concurso. Ya tenemos 5 propuestas sobre la mesa, y los plazos van a ser, pues, que yo creo que para finales de este mes tendremos la obra adjudicada. Incluso podríamos ya empezar a trabajar.
Ajá. ¿Alguna obra más en camino, alcalde?
En principio no, a corto plazo. Uh-huh. A corto plazo no, porque bueno, uh-huh, pues además de lo que estamos hablando, es que fíjate qué cantidades te he dicho, 600.000 sí, sí, por un lado, 200.000 uh-huh, por otro. Lo que es la urbanización de esta parte del polígono nos llevaría unos 300.000 euros. Uh-huh. Estamos hablando de inversiones por valor de
casi un millón de euros.
Algo más de 1 millón de euros.
Uh-huh.
Y bueno.
Y la vaca no da para todo.
Exactamente, hay que también presupuestariamente tener las cuentas equilibradas, y evidentemente si tuviéramos que endeudarnos porque realmente merece la pena y la inversión lo requiere, pues bueno, pues lo haríamos en la medida de nuestras posibilidades, pero uh-huh, bueno, no es el caso, y en tanto en cuanto no tengamos esa obligación, pues no lo haremos.
No se puede hacer todo en un mes o mes y medio o dos meses, ¿eh? Que donde,
evidentemente, y lo que estamos hablando, pues por ejemplo, el tema de las calles, aunque se adjudicara las calles bajas de escuelas y arriba, aunque se adjudicara a lo largo, se licitan unas obras y se adjudicara a lo largo de este año, pues la ejecución seguramente no empezará hasta más tarde de las fiestas después de las fiestas de San Blas, seguramente.
Uh-huh.
De bueno, ahí en adelante.
Uh-huh. Bueno, pues hablando de fiestas, el otro día leía que, bueno, tienen algún problema con la adjudicación del tema de la Plaza de Toros. ¿Qué está pasando en ese asunto, alcalde?
Pues aquí nos hemos encontrado un auténtico marrón, que se suele decir, ¿no?
Uh-huh.
Porque realmente, bueno, una de las primeras noticias que tuve el lunes, cuando, bueno, el primer día de trabajo, fue que la empresa a la que se le había adjudicado la gestión de la Plaza de Toros, tanto en las fiestas de la juventud como en las fiestas patronales, pues que se echaba para atrás, porque entendían que dentro del pliego pues había un par de puntos, uno era el de la garantía y otro era el del aval, que eran excesivos, que estaban por encima de lo que ellos entendían que legalmente había que pagar, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo tanto se echaron para atrás. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tampoco teníamos mucho tiempo para divagar ni para ver si están en lo cierto o no. O la cuestión es que se echaban para atrás y tú no le puedes obligar a nadie a que siga adelante. Entonces, pues bueno, pues nos tuvimos que poner en contacto. Todo esto además porque, claro, la secretaria, que es la que realmente realiza el trabajo más importante de los procesos de adjudicación, pues nos tocó que estaba de vacaciones, y bueno, tuvimos que contactar con la secretaria de Azagra, a la cual le agradecemos la labor que ha hecho en este punto.
Uh-huh.
Y rápidamente, pues bueno, pues debatimos en Junta de Gobierno y publicamos lo que es el pliego de condiciones, y bueno, a la espera estamos ya de que creo que el día 17 termina la publicación, y esperamos que para principios de agosto ya pueda estar adjudicado alguna empresa.
Porque Peralta sin la plaza sería un drama, ¿no?
Hombre, a ver, es que aquí las fiestas giran en torno a los toros.
A los toros, eso
es. Y a Peralta le quitas el encierro de toros y le quitas las novilladas. Pues bueno, la gente que le dará igual, pero que entiendo que tradicionalmente,
uh-huh,
pues ha girado un poco en torno a eso.
En torno a eso.
Aunque haya costumbres que vayan cambiando, pero desde luego es importante, sí, muy, ¿no?, importante.
Y ya me imagino que, bueno, que rematar el resto de las fiestas, ese programa, porque, bueno, el pueblo se merece divertirse en esos próximos días, ¿verdad?
Sí, sin tampoco presupuestariamente salirnos de lo que tenemos más o menos establecido ya desde hace varios años.
Uh-huh.
Que yo creo que es importante guardar cierto equilibrio en el tema de festejos, pero bueno, también es importante que lo que se prepare de calidad, y la gente pues pueda disfrutar. El tema de las orquestas sí que lo tenemos ya adjudicado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, la Plaza de Toros ya hemos comentado cómo está. Y luego, pues bueno, pues está en contrataciones de pues de las vaquillas, de o de las vacas, mejor dicho, uh-huh. Así nos entendemos así, uh-huh. De actuaciones infantiles, de, en fin, todo lo que queda para completar lo que son las fiestas.
Eso es todo lo que no debe faltar, y para todos los gustos, edades y aficiones, para que eso las fiestas sean todo un éxito y garantía de diversión, como se suele decir en estos casos. Alcalde, ¿alguna cosa más que nos dejemos en el tintero? ¿O seguiremos hablando?
No, simplemente voy a sacar el tema ya, que me lo preguntas como sé que se está comentando en algunos medios y, uh-huh. y demás por parte de la oposición, bueno, en este caso de UPN, uh-huh. Sobre el tema de mi salario. Bueno, tengo que dejar claro que mi salario va a ser 2.000 euros inferior al de la alcaldesa anterior. Uh-huh. Y, bueno, el servicio, no sé, eso lo tendrán que valorar los vecinos. Y yo espero que sea mejor. Uh-huh. O sea que, si se quieren seguir agarrando a las medias jornadas y a no sé qué, bueno, pues...
sí, porque un poco le achacaban al alcalde que usted iba a estar de 10 a 3 y que luego iba a seguir con su trabajo normal, y que decía usted que eso no le va a quitar ni un ápice de responsabilidad ni de tiempo de lo que tenga que hacer para el ayuntamiento, ¿no?
Es que eso además no es cierto, porque yo trabajo de 5:30 a 9:30. Ajá. Y a las 9:30 vengo al ayuntamiento. Entonces no solo estoy de 9:30 a 3, sino que además la mayoría de las tardes estoy aquí. Entonces, pero bueno, la cuestión no es tampoco el tiempo que uno está aquí, porque uno puede quedarse todo el día en el ayuntamiento o paseando por las calles y hablando con los vecinos. La cuestión es si se rentabiliza ese tiempo y se rentabiliza en una mejora del servicio y en tratar de trabajar para que este pueblo pues prospere como lo ha hecho en las últimas décadas.
Ajá. No por estar muchas veces, y eso lo entiendo, 14 horas en un sitio se trabaja más, a veces con 3 bien trabajadas, dan más que de sobra para llevar los asuntos.
Y todo esto teniendo en cuenta que el tiempo que voy a estar, desde luego, va a ser igual que el que dedicaba la alcaldesa anterior, seguramente, o incluso superior, o sea, que en ese sentido, uh-huh. pero ni eso quiero que sirva de excusa, o sea, lo que quiero que sea es un tiempo rentable.
Uh-huh. Aquí la pregunta es, ¿cuándo duerme el alcalde de Peralta?
Pues poco, por las noches poco, porque la verdad es que, bueno, pues no siempre se puede desconectar.
Desde luego que sí.
Aunque se intenta, pero no siempre se puede desconectar.
Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos un poco las últimas novedades de Peralta. Gracias y nos seguiremos haciendo. Un abrazo.
Gracias, buenos días. Un abrazo.
Gracias y buenos días.
Estar informado.